momento histórico, un calendario de infarto, una situación que nunca se había vivido. Día a día, partido a partido, en Aragón Radio. Esta temporada vive el final de la Liga con Fernando Ramos, Víctor Lorente, Cristian Serrano y las mejores voces del deporte en Aragón. El final de la Liga como nunca lo habías vivido en Aragón Radio.
Tarde, 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Aragón Deporte en su segunda edición aquí en Aragón Radio. Ilusión, enfado, tristeza e impotencia. Si son aficionados del Real Zaragoza, seguramente hayan experimentado estos 4 estados de ánimo en menos de 24 horas. Ese es el ciclo que una y otra vez estamos viviendo en esta vuelta al fútbol con el equipo blanquillo, que pese a tener en su mano la pelea por el codiciado ascenso directo, jornada tras jornada acaba defraudando a sus seguidores. Unos aficionados que no logran explicarse qué está sucediendo en el verde, por muy raro que esté siendo el regreso de la competición, pero que afecta por igual a todos los equipos. Lo acusó también la Sociedad Deportiva Huesca, que cuando tenía todo de cara para quedarse a un palmo de la primera división, pinchó en el campo de un ya descendido Racing que llevaba 8 partidos sin ganar, aunque la derrota blanquilla hace que los azulgranas sigan dependiendo de sí mismos. Y quien espera ya en primera división es el Cádiz, en buena medida por los deméritos de sus perseguidores. Hoy toca propósito de enmienda, pero solo quedan 2 jornadas para el final y es la hora de los hechos, no de las palabras. Hoy es lunes 13 de julio, estáis escuchando Aragón Deporte en su segunda edición con Guillermo García en el control de sonido y con todo el equipo de Aragón Deporte en la redacción. En el menú hoy repasaremos el estado del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca, ambos con sensaciones diferentes pese a sus derrotas este fin de semana. También estaremos muy pendientes de los partidos que le restan a esta jornada 40 y en especial de uno, como decíamos, comienza en apenas 20 minutos el Almería-Rayo, donde los andaluces, en caso de ganar, adelantarían a los blanquillos y se colocarían a solo un punto de los ostenses. Así que sacaremos la calculadora para repasar las opciones matemáticas de todos los implicados y tendremos tiempo de hablar de baloncesto, del Casademont Zaragoza, donde mañana será presentado como nuevo entrenador Diego Ocampo, que veremos si puede contar la próxima temporada con uno de los renovados recientemente, Jonathan Barreiro. Y cerraremos Aragón Deporte con una entrevista con el presidente del Voleibol Teruel, con Carlos Ranera, y con una iniciativa solidaria que busca recoger alimentos por toda España a golpe de pedales. Nuestra banda sonora la pone hoy el grupo Arcade Fire, escuchan Ready to Start y lo dicho, no se muevan, porque hasta las 8 de la tarde el mejor deporte se juega aquí en Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Juan Pellegrín.
7:10 de la tarde, comenzamos hablando del Real Zaragoza después de la dolorosa derrota ayer en la Romareda, la quinta consecutiva en casa ante el Oviedo por 2-4. Chesu Santamaría, Aragón Deporte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana ha tocado vuelta al trabajo y también reunión ha estado el presidente Cristian Lapetra en esa sesión, pues para intentar revertir la dinámica y cambiar la mentalidad del equipo, ¿no?
Sí, una sesión extraordinaria, pues como fue el partido de ayer, también extraordinario en cuanto a lo negativo, y por lo tanto tocaba una mañana de reflexión, una mañana de caras largas, una mañana de de propósito de enmienda, como has dicho tú en la presentación, y sobre todo, pues bueno, una intentona más para frenar la caída que tiene el equipo en este nuevo fútbol, en este fútbol después del confinamiento. Poco argumento futbolístico, poco tema deportivo, y sí que mucha recuperación a nivel anímica, mucha charla y mucha concentración de cara a intentar mejorar mucho las cosas y recuperar al equipo en todos los aspectos de cara a acabar la liga regular en estos dos partidos, estar vivo por si acaso se produce otra carambola, otra oportunidad, que cada vez lógicamente es mucho más difícil, pero sobre todo, pues bueno, no dejarse llevar por la desidia, por las malas sensaciones que deja el partido de ayer a todos los niveles, e intentar, pues bueno, acabar una temporada que había sido magnífica y que estaba siendo magnífica hasta antes del confinamiento, hasta antes del parón del fútbol, y que ahora se está viendo empañada por una serie de circunstancias que se basan sobre todo en el aspecto físico de una plantilla en la que el 95% de sus futbolistas o están lesionados o están fundidos, y que por lo tanto les impide competir, y cualquier rival, esté donde esté, sea de la parte de la clasificación que sea, en este caso el Oviedo era un equipo al que le quemaba el infierno del descenso, pues viene y te pinta la cara, y no es que te gane un partido compitiéndolo, ¿no? Es que te da un baño que podría haber sido incluso peor.
Luego intentaremos analizar también lo que tiene que ver con la mentalidad, con la psicología. Hoy en Aragón TV y en Aragón Radio hemos tenido a expertos en la materia para intentar analizar lo que le pasa al Real Zaragoza, pero por hablar de lo físico, Jesús, ayer también nos dejaba el encuentro dos noticias negativas, como fueron las salidas del campo por molestias musculares, tanto de Cristian Álvarez como de Guti.
Sí, a falta de las pruebas, Cristian Álvarez, unas molestias en el aductor, y Guti, pues sobre todo fatiga muscular, una fatiga muscular que ya venía arrastrando en los últimos partidos y que, bueno, han ido mermando también su rendimiento y aconsejaron esa retirada del campo. Veremos a ver qué es lo que dicen las pruebas, veremos si el guardameta puede estar ante el Albacete, lo veo complicado, y veremos a ver si esa fatiga muscular no ha derivado en algo más grave de Guti y él sí que puede acabar la liga en el centro del campo, porque la plantilla realmente ya estaba escasa de efectivos, y ahora, pues si sumar dos más, pues es que...
Y encima dos de los más importantes, de los fijos, vamos, para Víctor.
Sí, porque lógicamente la portería no se había visto resentida, ahora ya también está afectada por esas lesiones. La defensa es un drama porque no hay efectivos ni para cambiar. Lo único que puedes, en donde hay dos jugadores por puesto, es en el lateral derecho, que están Vigaray y Delmas, teniendo en cuenta que Vigaray está al 50% después de haber sufrido esa lesión y de haber acelerado su proceso de recuperación, pero no puedes darle descanso a un Nieto que se le ve fatigado, no puedes jugar con tres centrales porque no existen los tres centrales, rezas porque Atienza y por Clemente tengan una recuperación buena, a lo mejor Atienza, que se le ve también saturado anímicamente con fallos individuales ya demasiado consecutivos, pues a lo mejor le vendría bien un descanso mental y no se lo puedes dar. El centro del campo, en el que ya había pocas combinaciones, hay que sumar, pues eso, que Dani Torres, por ejemplo, también está en los últimos partidos jugando infiltrado y con molestias en el pie. Guaras, que quieras que no, también vino de una lesión que no pudo hacer esa adaptación buena. Ahora Guti, y arriba, pues Puado, que acaba de salir de lo mismo que Vigaray, de estar tantas semanas parado. Y un Luis Suárez que está jugando simplemente por la rasmía y por la bravura que tiene, y que se quiere apuntar a todos los partidos, pero la lesión que tiene en el calcáneo recomendaría su reposo más absoluto. Pues ya está una de las tarjetas, como el otro día, pues ayer, que estaba solo sancionado, etcétera, pues es un verdadero problema, porque desde luego lo que tampoco tienes suplentes que solían rendir bien, como es el caso de Javi Rosso de Guitián, que también permanecen en esa enfermería de larga duración, por decirlo de alguna manera, o James Igbekeme, que esta semana ya se conocía que no iba a volver a poder jugar esta campaña. Es que es un drama en cuanto a lesiones y en cuanto a físico. Y luego otros futbolistas que lo han intentado, que han tenido esa oportunidad de ver la última oportunidad, como es el caso de Pereira, que fue la sorpresa en la alineación, pues lógicamente te das cuenta que no, tampoco están muy, muy para la guerra, ¿no?
Toca recuperar futbolistas. Veremos si, como ahora mismo todo parece que el Zaragoza no puede optar al ascenso directo, aunque quedan dos partidos y podrían pinchar Huesca, o veremos qué sucede en otros encuentros, pero habría que pensar también en un hipotético playoff donde podrían recuperarse algunos futbolistas. Aparte, Jesús, también ayer teníamos la noticia con el ascenso del Cádiz, de la confirmación de la salida de Jorge Pombo.
Sí, era una cosa que se había firmado en la operación que tuvo lugar en el mercado de invierno, esa cesión con opción de compra si el Cádiz conseguía el ascenso a primera división. Ayer se consumaba prácticamente 1,5 millones de euros, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una buena operación, porque el Real Zaragoza no contaba con Jorge Pombo y va a ingresar un dinero importante por el futbolista. Y bueno, pues también había polémica, pues porque había celebrado los goles, siempre con Pombo de alguna manera acompaña esa polémica, pero bueno, son al final reacciones personales que le sale a cada futbolista dependiendo un poco de la situación en la que viva. Desde luego, prácticamente se puede decir que ya no celebró esos goles como jugador zaragocista, sino que ya era jugador cadista, teniendo en cuenta que ya se había ejecutado automáticamente esa opción de compra, que va a venir muy bien a las arcas del club aragonés.
Exactamente, una vez que se había confirmado que el Cádiz es equipo de primera división mucho tiempo después, la última, Chesús, ¿ahora cuál es el plan de trabajo del equipo? Mañana descanso, ¿no? Y ya pensar en el Belmonte.
Sí, parece que no, pero es una semana larga para el Zaragoza, porque no juega cada 72 horas, ahora de domingo pasa al viernes, que es donde la fecha unificada en la que se va a jugar la penúltima jornada de liga ante el Albacete, con lo cual Víctor ha aprovechado para dar un día de descanso, que sobre todo sirve también, pues eso, abrir un paréntesis a todos los niveles para el propio cuerpo técnico, para los propios futbolistas, dejarse de ver las caras en un momento complicado y volver el viernes, el miércoles al trabajo, a pensar solo en el Albacete, a intentar borrar todo lo anterior. E incluso si es posible, porque eso yo creo que ya es imposible, pero hay que rezar porque por lo menos un poquito hayan recargado las pilas y aparezcan con más energía en el próximo partido.
Y a ver qué pasa también en el choque de ahora a las 7:30 entre el Almería y el Rayo Vallecano. Lo dicho, Chesús, que seguiremos muy pendientes de la actualidad del Real Zaragoza y a ver si mejora un poco la cosa.
Muy bien, hasta mañana.
Y lo que vamos a hacer ahora es repasar, como decíamos, el estado mental de la plantilla del Real Zaragoza. Hoy hemos contado con psicólogos deportivos, tanto en Aragón TV como en Aragón Radio. Por ejemplo, ha pasado por la sintonía de Aragón Radio en su primera edición en Aragón Deporte Julieta París, a la que ya escucharon en esta sintonía la semana pasada, y hablaba del bloqueo mental que sufre la plantilla.
Podríamos hablar de algo más que un bloqueo. Creo que es una ofuscación. Están anclados en la negatividad, en el desánimo, y yo vi ayer un equipo atemorizado, no solamente bloqueado, sino atemorizado y curiosamente, y esto sucede con mucho vértigo, a lo bueno, porque lo teníamos todo a favor.
Y también ha estado en Aragón TV el psicólogo deportivo David Fábregas, que hablaba de cuál es la solución. Lo primero es ser conscientes del problema.
Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de dónde está el problema, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo para poder parar y pararnos todos, ¿no? Y hacer esa autocrítica y mirar más hacia nosotros, mirar hacia el vestuario, mirar hacia el equipo. Para poder darnos cuenta de qué estamos haciendo mal o qué es lo que podemos empezar a cambiar dentro de nosotros para recuperar todas esas buenas sensaciones, que antes éramos un equipo temido y ahora somos un equipo temeroso, que salimos al campo casi más con miedo a no perder, a no fallar, que no a luchar por nuestro objetivo, ¿no? Y conseguir la victoria.
Y hay miedo al fracaso, pero según Julieta París también puede existir miedo al éxito.
Se habla mucho de miedo al fracaso, pero hay algo de lo que no se habla, y os puedo asegurar que lo he visto en muchísimos deportistas y lo he visto a título individual y lo he visto en muchos equipos, es el miedo a que las cosas vayan bien. Y en el caso del Zaragoza yo lo veo como muy claro, porque cuanto más favorable lo tiene todo, peor rinde. El miedo al éxito, que incluso en psicología tiene un nombre y se llama complejo de Jonás, es algo que está muy poco valorado, pero que en el deporte pasa mucho, y yo creo que por eso para mí la prioridad que ahora tendría que hacer el Zaragoza es ganar a costa de lo que sea, para romper la trayectoria, para romper esa racha maldita.
7:20 de la tarde, seguimos en Aragón Deporte de Aragón Radio. Sonia Gaudioso, Marca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo ves la situación? No sé si has podido escuchar estos últimos extractos de los psicólogos deportivos, ¿no?, que hemos tenido hoy en Aragón TV y en Aragón Radio para analizar la situación, pero es que la situación es muy, muy delicada.
Sí, es que es difícil dar soluciones, sobre todo desde fuera, los que estamos fuera, si los de dentro tampoco la tienen, ¿no?, que son los que viven el día a día y, bueno, sobre todo Víctor Fernández, ¿no?, que al final es el que convive con la plantilla, sabe exactamente en qué punto están los futbolistas y, en teoría, siempre alinea al mejor once para poder ganar. Pero es verdad que, sobre todo jugando en la Romareda, sí que se le puede sacar al equipo cierto bloqueo, porque no es normal que de los 5 partidos que ha jugado en casa ha perdido los 5, y excepto el día del Huesca, los demás los ha perdido bien. O sea, no puedes poner excusas de que has sido superior al rival, ¿no? Los rivales han sido superiores a ti.
Las cifras hablan, 14 goles recibidos en casa.
Claro, es que, y además con un guión similar casi todos, excepto el día del Rayo que se adelanta el Real Zaragoza por primera vez y luego es remontado. Normalmente es el rival el que empieza ganando y pronto, y ya es muy difícil llevar esa losa. No sé si jugar en la Romareda sabiendo ya que cada partido es una, vienes ya de 4, de 3, de 2 derrotas, eso ya sí le afecta a los jugadores. Pero realmente es lo que decía, puede ser miedo al éxito. Es verdad que cada vez que Real Zaragoza ha tenido una oportunidad de atar un poco el ascenso directo, porque recordemos que empezó con 5 puntos de colchón, ¿no? Y no solo lo ha tirado todo por la borda, sino que ahora mismo hasta da miedo de que se pueda quedar fuera de los playoffs, porque da la sensación de que no es capaz de ganar a nadie, ¿no? Entonces, es un problema muy serio. Creo que también Víctor tiene que tomar ya medidas, porque estaba viendo yo ahora, por ejemplo, el Getafe que va a jugar ahora, Bordalás, cuando no tiene jugadores, inventa cosas, ¿no? Y al final yo creo que si no tienes futbolistas, tienes muchas bajas. Te hablo, por ejemplo, del centro de la defensa, que al final juegan los mismos porque no hay más.
Claro,
pues
claro.
Que se invente jugadores, que ponga un centrocampista o ponga a Vigaray en el centro de la defensa. La cuestión es que no pueden volver a salir los mismos a jugar el viernes, porque hay jugadores que igual mentalmente ahora mismo no pueden, y esos jugadores no ayudan. Entonces tienes que ver quién son los futbolistas que realmente están para ayudar y para sumar, ¿no? Y no meto a todos en el mismo saco, ¿no? Porque yo ayer veía a Luis Suárez, lo vi el otro día sancionado en la Romareda. El cabreo que se coge cuando le metieron el tercer gol al Real Zaragoza. Los ves en el campo y son jugadores como que quieren hacerlo, pero que no están bien rodeados. Te ven compañeros que claro, cuando llega el rival y te mete un gol, te mete un dos, es que ya con 0-2, 0-3, ¿qué puedes hacer o qué pueden hacer los otros futbolistas?
Así es las cosas. Y ya la última, Sonia, ¿tú a qué te agarras para que en los dos partidos que quedan, ante Albacete a domicilio y Ponferradina en casa, podamos ver, ya no hablo de conseguir el ascenso directo, ¿no? Que ahora mismo no depende de ti, pero podamos ver una imagen distinta y los seguidores puedan estar esperanzados con que el Zaragoza pueda ascender al menos por la vía del playoff?
Pues te agarras un poco a que vaya a haber un cambio de que ha tocado fondo el Real Zaragoza contra el Oviedo, firmando el peor partido de la temporada, peor no se puede hacer, y que se den cuenta que aun haciéndolo muy mal hay opciones, que no pueden tirar por la borda en 3 semanas, 2 semanas, todo un año, ¿no? Porque hasta marzo estábamos aplaudiendo a este equipo y destacando que era solvente, tanto en el área contraria como en tu área. Encajaba poco, era un equipo difícil de batir. No se les ha podido olvidar jugar al fútbol. El cansancio es posible, pero es que el calendario es el mismo para todos los equipos. Es verdad que hay plantillas más largas que otras, pero al final lo que nunca te puede faltar es la actitud, que es lo que faltó ayer y que te echa por tierra todas las excusas que hasta el momento habíamos puesto, ¿no? De árbitros, de lesiones, de cansancio. La actitud no te puede faltar, y eso es lo que tiene que salir, como decía Linares ayer, tienes que salir a comerte el césped desde minuto uno, y ahí no vale ningún cansancio porque estás en igualdad de condiciones.
Pues veremos si a partir del viernes vemos una diferente actitud, aunque ya tendría que haber llegado evidentemente antes. Sonia Godio, Seo Diario Marca, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Y ahora turno para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca.
Aragón Deporte
con Juan Pellegrín.
También con Cristian Serrano para hablar un poquito de la actualidad del conjunto azulgrana. Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se vuelve a depender de sí mismo después de la derrota del Real Zaragoza. Yo creo que la lectura más positiva desde Huesca del fin de semana, pese al pinchazo, por otra parte, totalmente sorprendente.
Sí, la verdad es que esta liga te somete psicológicamente a un carrusel de sentimientos tremendos, ¿no? Porque después de la desazón que generó en el aficionado del Huesca la tan inesperada derrota en Santander del sábado, ayer en cierto modo volvió a respirar por ver que el accidente es menor al que, contando con el hecho que tú acabas de mencionar, ¿no? Que le ha pasado una jornada y que el Huesca sigue dependiendo de sí mismo a falta de 2 partidos, y habrá que ver con la distancia exacta, ¿no? Respecto a lo que pueda hacer a partir de las 7:30 en Almería frente al Rayo Vallecano. Lo mejor que ha podido pasar después de la derrota es que al Huesca le siguen saliendo las cuentas, que no es poco, ¿eh?
Sí, desde luego, vista la clasificación tal cual, aunque ahora habrá que esperar también a lo que haga a las 7:30 de la Almería ante el Rayo Vallecano. Aunque las cuentas son muy claras, Cristian, si el Huesca gana los dos partidos, está en primera división.
Sí, es algo que se ha dado varias veces durante la temporada, la capacidad que el Huesca ha tenido para ganar dos derrotas consecutivas, tres no, pero dos es algo que se ha repetido con cierta frecuencia, pero evidentemente también cuesta, ¿no?, ver que un equipo tenga la capacidad ahora para ganar dos partidos seguidos. Viene un momento muy trascendental porque al final se va a jugar el viernes y el lunes en horario unificado en principio. Al menos de por ahora sí está estipulado, más allá de si existen partidos o no donde se juega algo o no. Pero todo empieza por ganar el viernes al Numancia. Si al Huesca se ha tenido un tropezón inesperado frente al Racing de Santander, el viernes le viene un rival herido que puede estar en ese momento en descenso, porque también hoy el Numancia juega en el Elche Albacete para ver si estará en puesto de descenso o no el próximo viernes en el Alcoraz, pero viene un equipo que va a morder, que va a venir con mucha intensidad, y el Huesca debe de contrarrestar, ¿no?, con su calidad y su mejor fútbol para llevarse un partido importantísimo. Insisto que va a ser muy difícil. En la ida, de hecho, el Numancia le ganó 1-0 al Huesca. Hablábamos la semana pasada también de que el Racing le había puntuado al Huesca en el Alcoraz y esta vez se llevó el equipo cántabro la victoria. Así que avisos tiene el Huesca para tomarse muy muy en serio la oportunidad que tiene por delante, primero el viernes, para salir vivo y seguir dependiendo de sí mismo el próximo lunes.
Hoy no hemos tenido entrenamiento del conjunto azulgrana, que mañana volverá a ejercitarse. Lo que sí que hemos tenido es la intervención de Cheito Cure, ¿verdad, Cristian?
Sí, eso es de su rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Cheito Cure, que ya ha sido operado esta mañana en la clínica AMAT de Zaragoza, y a partir de ahora comienza un periodo de recuperación para el costamarfileño de en torno a 9 meses, así que viene otro tiempo delante de la adversidad para Cheito Cure, que ya ha demostrado tener capacidad y alma para levantarse, así que queda desearle muchísimo ánimo al centrocampista del Huesca, que es una lástima desde luego que se haya lesionado personalmente por él y también colectivamente, porque era un futbolista que iba a ser muy importante para el equipo aragonés. Y una cosa más, has hablado del descanso del Huesca. Hoy echaba cuentas, Juan, el Huesca no paraba desde el 14 de junio. Es decir, jugó en Málaga un viernes cuando se reinició el fútbol, entrenó el sábado y paró el domingo. Desde entonces han sido un total de 28 días consecutivos entre jugar y entrenar. Eso es lo que ha acumulado el Huesca hasta ahora, ¿no? Que también se achaca un poco el aspecto físico que pudo pasar de factura en la última derrota al equipo de Michel. Bien, es cierto que también un poco provocado, entre comillas, porque Michel, que había optado por rotar hasta ahora, de repente entre Coruña, entre el partido frente al Deportivo de La Coruña, después frente al Corcón y por último frente al Racing de Santander, ha sido dos cambios en el último 11 y 3 en el anterior, quiero decir, respecto al 11 que perdió frente al Depor. Ante el Alcorcón hizo Michel 3 cambios y el sábado hizo 2, ¿no? Y si a esto le sumas la acumulación de minutos de algunos futbolistas que, más allá del gran fondo de armario que tiene el Huesca, han sido imprescindibles, por fin el Huesca va a tener una semana un poco más normal, ¿no? Más típica de partido para preparar ese encuentro frente al Numancia, porque yo creo que buena falta le va a hacer.
Desde luego que sí. Cristian Serrano, gracias por la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo, Juan.
A punto de alcanzar las 7:30 de la tarde en Aragón Deporte de Aragón Radio, y hoy he hablado precisamente con Cristian Serrano en Aragón Deporte Huesca, una de las voces autorizadas del conjunto alto aragonés, como es Juanjo Camacho, ahora en la Fundación Alcoraz, y que ha analizado pues lo que ha deparado la jornada.
Hay que terminar hoy la jornada con el resultado de la Almería, pero bueno, creo que nuestro perseguidor más cercano, que es el Real Zaragoza, no ganó su partido, con lo cual volvemos a iniciar la semana o la siguiente jornada con la misma confianza que teníamos antes. Creo que nos ha dado otra oportunidad a la competición para poder depender de nosotros mismos, y desde luego que ahora no te puedes arrepentir y decir que ojalá hubiéramos ganado porque no lo conseguimos, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es poner los medios, tanto mentales como deportivos, como para ganar el partido contra el Numancia y seguir a la última jornada dependiendo de nosotros mismos en los últimos, con los resultados que haya.
Pues ahí estaban las palabras de Juanjo Camacho, y ahora queremos conocer la opinión de nuestro compañero Emilio Raya, de Heraldo de Aragón. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué análisis haces tú de cómo están las cosas a falta de dos jornadas en esta loca segunda división?
Pues como tú dices, que está todo muy loco, ¿no? Fíjate que a falta de que juegue el Almería, que acaba de empezar, ninguno de los equipos de la zona alta en la antepenúltima jornada ha conseguido hasta el momento la victoria, más que el que asciende, fíjate, el Cádiz, que no asciende por méritos propios y no por deméritos de sus rivales directos, y que si el Huesca sigue dependiendo de sí mismo, no es porque ganó, sino porque perdió el Zaragoza. Entonces vemos cómo los equipos están llegando al final de la temporada pues en un estado y en unas condiciones que no parecen las propias de lo que se están jugando.
Lo hemos visto con la Sociedad Deportiva Huesca, porque nadie esperaba, ¿no?, el resultado que tuvieron el otro día ante el Racing, un Racing que llevaba 8 partidos sin ganar y que estaba ya descendido. Pero bueno, hay que ser optimistas con los 2 partidos que quedan, porque lo vuelve a tener en su mano el conjunto alto aragonés.
Claro, eso es lo bueno, ¿no? Que todo depende del Huesca, y que el primer partido de los 2 es en casa, donde, pues bueno, el Huesca es el mejor local de la categoría y recibe a un equipo, el Numancia, que bueno, llega apurado por su situación clasificatoria, está jugando por el descenso, pero que curiosamente se le da muy mal el Alcoraz, nunca en segunda división nunca ha ganado. Y lo haces además que sabiendo que, bueno, tienes la segunda bala del partido del Sporting, pero que incluso en que acabe el partido del Numancia, a lo mejor ya se ha ascendido en función de los resultados que se den, que te puede valer hasta el empate.
La última, Emilio, tú precisamente en ese choque ante el Numancia, ¿qué crees que hará Mitchell?
Pues teniendo, como tiene bastantes días, como comentaba ahora Cristian Serrano, para recuperar jugadores y para que el equipo tenga frescura, imagino que apostará por una línea continuista con lo que ha venido haciendo últimamente y que bueno, le venía gustando. No sé si seguirá manteniendo a Cristo en el centro del campo o apostará por volver algo más clásico en él, como ha sido Juan Carlos y Eugeni, pero vamos, no creo que haya muchas variaciones con Josué Sá y Pulido en el centro de la defensa, y imagino que en los laterales apostará ya por Pedro López y Luisinho, que en los partidos importantes son los que ha preferido. Arriba Ferreiro es inamovible, y bueno, está la duda entre Okazaki y Mir, que bendita duda.
Desde luego que sí, porque grande el nivel que están dando ambos en esta recta final de la temporada. Pues Emilio Raya, compañero del Heraldo de Aragón, que muchas gracias y que te seguimos escuchando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Aragón Deporte.
Tres minutos pasan de las 7:30 de la tarde y ya han comenzado 2 encuentros en segunda división en estos últimos partidos de la 40ª jornada, y ya tenemos un gol en uno de ellos. Se adelanta el Sporting de Gijón ante el Málaga, Sporting 1, Málaga 0, en el minuto 5, de momento sin goles. El otro encuentro que más interesa a los equipos aragoneses, Almería 0, Rayo Vallecano 0, y ya está aquí en los estudios de Aragón Radio Pepe Borque. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Y lo que queríamos ahora es un poco sacar la calculadora y pensar ya en estas dos últimas jornadas y también en lo que tenemos hoy, para ver las opciones matemáticas, lo que se pueda saber hasta ahora para los equipos aragoneses.
Sí, partiendo de la base de que lo primero que tienen que hacer es ganar, porque si no ganan los conjuntos aragoneses, la cosa se complica bastante. Una de las preguntas es, por ejemplo, ¿qué nos interesaría más que sucediera en el Almería-Rayo Vallecano? Porque hablando de los equipos aragoneses, una victoria, por ejemplo, de Almería supondría un nuevo equipo que se situaría a tiro de un partido, de un posible fallo en la Sociedad Deportiva Huesca, pero por otro lado sí que podría significar un paso al frente del Real Zaragoza en cuanto a dejar certificada su clasificación para el playoff. Yo creo que en este tipo de enfrentamientos lo mejor para todos es un empate, y en este caso concreto, de no producirse un empate, que sea el Rayo Vallecano quien consiga la victoria, porque al final, hablando por ejemplo en el entorno y contexto Real Zaragoza, si el Real Zaragoza quiere jugar el playoff, al menos va a tener que ganar uno de los dos partidos. Es decir, si pierde los dos que le quedan, es que tampoco lo merecería, ¿no? Dicho de otra manera, y de ahí que también visualizando el posible ascenso directo, es mejor estar tercero y depender solo de un posible fallo que no ver un Almería que se sitúe tercero y que ya, en caso de que la Sociedad Deportiva Huesca pinchara un partido, supondría también que lo tendría que hacer Almería, que por cierto tampoco tiene dos partidos excesivamente complicados ahora, cuando pase este del Rayo.
A ambos les interesa ese resultado porque también la Sociedad Deportiva Huesca, si hoy pincha el Almería, necesitaría 4 puntos para ser equipo de primera división.
Así es, hay que tener en cuenta que los golaverajes del conjunto Alto Aragonés, tanto con Almería como con Girona, al margen del Real Zaragoza, que son los más inmediatos perseguidores, los tiene empatados. En ambos casos, el partido de ida se saldó con la victoria por la mínima de la Sociedad Deportiva Huesca, el de vuelta derrota por la mínima, o el que se juega en el Corazón, victoria por la mínima del conjunto Alto Aragonés. La vuelta, lejos del Alcoraz, fue victoria del rival, tanto de Almería como de Girona. Con los almerienses, el Huesca tendría que recuperar 10 goles del golaveraje general.
Que se antojan muchos para dos jornadas.
De ahí que mucho mejor que la Almería no gane hoy para intentar evitar esa posible situación. Sin embargo, frente al Girona, lo tendría ganado con 6 favorables del Girona por 9 de la Sociedad Deportiva Huesca, por lo que sí que podría incluso conseguir ese ascenso. El Real Zaragoza de golaverajes particulares no hablamos. La noticia positiva sería, a la hora de certificar el playoff, que más allá del Rayo Vallecano, los siguientes rivales, que ahora mismo serían el Club Deportivo Tenerife y el Elche, son los dos perseguidores y que todavía tienen un partido por disputar. El Club Deportivo Tenerife juega esta noche ante el Alcorcón y el Elche hace lo propio ante el Albacete. Son los dos golaverajes que el Real Zaragoza tendría ganados. Es decir, prácticamente con un empate, tanto Tenerife como el propio Elche quedarían eliminados de esta ecuación a la hora de poderle quitar esas 6 primeras posiciones al Real Zaragoza. Así que, como los nuestros no terminan de ganar, vamos a tener que estar pendientes también del resto de los resultados para intentar que las matemáticas vayan saliendo a pesar de que no hagamos los deberes.
Las cosas van a quedar ya un poquito más claras después de que acabe la jornada. Lo dicho, hoy tenemos 4 partidos, 2 ya en juego. Almería 0, Rayo Vallecano 0, Sporting 1, Málaga 0 y a las 10 menos cuarto de la noche Alcorcón, Tenerife y Elche, Albacete. Así que mañana tocará sacar de nuevo la calculadora, pero ya con unas cuentas más sencillas a falta de las 2 últimas y definitivas jornadas. Pepe Gorque, Aragón Deporte. Muchas gracias.
Un placer.
Hablamos ahora de baloncesto.
Aragón Deporte.
Con Juan Pellegrín.
Seguimos escuchando la música de Arcade Fire, nuestra banda sonora de hoy, y ahora para hablar de baloncesto del Casademont Zaragoza. Hola, Alex García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pellegrín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hoy hemos sabido que Diego Campos será presentado mañana a las 5 de la tarde, pero antes de hablar del nuevo técnico del conjunto rojillo, tenemos que hablar de otro nombre propio, protagonista de las últimas horas, que es Jonathan Barreiro.
Pues sí, muy pendientes del futuro del alero recientemente renovado con Casademont Zaragoza, que como bien saben los oyentes de Aragón Deporte, desde hace unos cuantos meses nuestro compañero Luis Alberto Noriega ha informado puntualmente de la situación de Barreiro, que independientemente de la renovación no tenía asegurada su presencia en la temporada del conjunto rojillo, y los hechos lo están demostrando, primero con el interés de Unicaja, que al final no fructificó, y ahora aparecen informaciones que apuntan a Valencia Basket como posible destino, también sin descartar todavía una posible opción con Baskonia, pero hay muchos cantos de sirena para que Jonathan Barreiro no juegue la próxima temporada en el conjunto aragonés, y Casademont esperando a saber si alguien va a abonar la cláusula de rescisión, y a partir de ahí habría un nuevo horizonte para el conjunto rojillo, aunque de momento hasta ahora de la tarde Jonathan Barreiro sigue siendo evidentemente jugador de Casademont Zaragoza.
Por cierto, que tenemos fuera del baloncesto malas noticias, se adelanta el Almería, Almería 1, Rayo Vallecano 0, minuto 10, todavía queda mucho partido, pero de momento un resultado que no conviene a los dos equipos aragoneses. De vuelta al básquet, Alex, en caso de que Barreiro acabe saliendo del club, aunque todavía no está el tema evidentemente confirmado, ¿qué puede hacer el Casademont Zaragoza? Porque por un lado está la importancia de la baja deportiva y por otro el hecho de que Barreiro sea cupo.
Bueno, hay varios detalles, ¿no?, en este respecto. Por un lado, decir que económicamente sería una operación brillante para Vázquez Zaragoza, porque estaría percibiendo una cantidad económica que no hubiera logrado antes de la renovación del jugador, además de ahorrarse una de las fichas seguro más importantes del equipo después de la gran temporada que ha hecho Jonathan Barreiro. Deportivamente, evidentemente, es un quebranto porque hay que cubrir el cupo, ¿no? Ese jugador de formación, hacen falta 4, recordamos, para disputar partidos de la Liga Endesa, pero 5 para disputar la Basketball Champions League. Es cierto que Casademont cuenta con muchos jugadores de la generación Geta, de la generación Z, que pudieran perfectamente ocupar esas posiciones, pero para hacer el equipo más competitivo necesitaría que alguno de esos cupos, además de Krepčík, además de Rodrigo San Miguel y lo que pudieran aportar Pradilla, Fernández o Javi García, pudiera ser un jugador importante. Una opción que parece complicada sería fichar otro a la pivot cupo, ya que no hay muchos en el mercado. Sí que hay más jugadores 5, pivots puros sí que puede haber más opciones de jugadores a los que pueda acceder Casademont Zaragoza. Y luego otra opción es o fichar un alero y reconvertir directamente a que Benzín sea un 4 junto a Pradilla y junto a otro jugador que pudiera llegar a echar una mano en esa posición y fichar un exterior. Y otra solución, que yo no sé si en estos momentos se plantea Casademont Zaragoza, es repensar el perímetro, ¿no? No sé si el club estaría a tiempo de rectificar alguno de los movimientos que ha hecho en el perímetro, ¿no? Como sucediera, por ejemplo, hace ya unas cuantas temporadas, cuando Alex Urtasun, que era uno de los fichajes importantes del equipo, no llegó a jugar esa temporada con Vázquez Zaragoza porque el club consiguió renovar a Quinteros y no había hueco en ese puesto de escolta. Y allí, pues sí que podrías encajar un jugador nacional, que parece que hay más jugadores en el mercado. Así que posibilidades, como ves, hay muchas, pero ninguna sencilla. Ninguna sencilla, desde luego, si finalmente Barreiro no continúa en Zaragoza.
Muchas decisiones a tomar, y en ellas tendrá mucho que decir el nuevo entrenador de Casademont Zaragoza, Diego Campo, que será presentado mañana, Alex, en las instalaciones del Estadio Miralbueno del Olivar. Y bueno, a ver qué dice, ¿no?, el técnico gallego, que tiene que estar muy ilusionado para coger este proyecto.
Pues sí, lo escucharemos en la sintonía de Aragón Deporte. La verdad es que tenemos ganas, ¿no?, de saber cuál es el discurso, ¿no?, con el que se presenta delante de la afición, que está, yo creo, con ganas de saber un poquito más de este entrenador, que no ha despertado mucha ilusión, más dudas que otra cosa, después de los últimos resultados que ha cosechado en la Liga Endesa. Así que veremos, ¿no?, cuál es la puesta en escena de Diego Campo y, sobre todo, ese discurso que tiene, ¿no?, para enganchar a la afición y al equipo cuando empiece la próxima temporada.
Pues mañana escucharemos en la segunda edición de Aragón Deporte las primeras palabras, como técnico de Casademont Zaragoza, de Diego Campo. Alex García, buenas tardes. Estaremos pendientes también del tema de Barreiro, a ver si las próximas horas son definitivas.
Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Juan. Gracias.
Deporte.
7:44 de la tarde y recibimos aquí en el estudio de Aragón Radio a Olga Torres. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy para hablar de voleibol en este tramo final.
Sí, para hablar de voleibol, porque este pasado sábado se producía la Asamblea Anual de la Federación y plasmaba cosas importantes: el formato de competición, las fechas para arranque, las fechas de la Supercopa de España, Copa del Rey, pero sobre todo, y quizás uno de los aspectos más llamativos, es que se decidía qué pasaba con la competición vigente. Y al final ni va a haber campeón en la máxima categoría femenina, ni va a haber campeón en la categoría masculina. Por lo tanto, el campeón de 2019, que no es otro que el voleibol Teruel, sigue, digamos, que ostentando ese título hasta que finalice la temporada 2021, que ojalá que pueda acabar, en este caso, con victoria también de los turuelenses.
Evidentemente no creo que sea lo que les hubiera gustado, ¿no?, de esta forma,
claro,
de acabar la
temporada. No, que les hubiera gustado defenderlo sobre la pista y acabar ganando un nuevo título para las vitrinas. Pero bueno, después de mucho tiempo de incertidumbre, porque hay que recordar que el voleibol fue una de las primeras competiciones que tomó la decisión de parar a principios de marzo, hasta este sábado, 11 de julio, no se tomaba una resolución definitiva con qué pasaba con el campeón y ya lo han tomado esa resolución.
Pues vamos a ver qué le parece esta decisión al presidente del Voleibol Teruel, a quien le agradecemos que esté en la sintonía de Aragón Radio. Carlos Ranera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y qué valoración hace de la decisión de que quede desierto el título de esta temporada?
Bueno, nosotros desde el principio mantuvimos esa postura porque creíamos que era la más justa y porque la competición, si uno se lee las normas de competición de la Superliga, habla muy claro que el sistema de competición comprende dos fases, ¿no? La primera fase, que es la liga regular, y la segunda fase, que son los playoffs. Hay que recordar que la liga se suspende a falta de dos jornadas para acabar la liga regular. Entonces, por respeto a los 8 equipos que iban a disputar el playoff y que además con opciones había unos cuantos de poder acabar el campeonato llevándoselo a sus vitrinas, pues consideramos que es lo más justo, ¿no? Sería, yo creo que mucho más, no me gusta calificarlo de injusto, pero un poco más sorprendente que se diera un título sin haber acabado ni la liga regular, cuando además ligas serias y ligas potentes como Italia, Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, lo dieron igual por desierto el título de liga, porque ellos también dieron por finalizadas las competiciones antes de disputarse los playoffs.
Y después de este escenario, que de las palabras del presidente Ranera deduzco que no era apoyado por todos, aunque entiendo que sí por la mayoría, toca pensar en una temporada, presidente, con dos equipos...
Bueno, perdona que te interrumpa. Es curioso que le apoyaran más los deportistas y entrenadores y clubes que las federaciones, ¿no? Choca mucho, ¿no? Que se decantaran más por dar el título federaciones que profesionales y deportistas, que los deportistas lo que queremos, o los que estamos vinculados a clubes, es que los títulos se ganen en la pista y no en los despachos. Eso es lo más sorprendente, claro.
El sábado también en la Asamblea también se plasmaban ya las fechas de comienzo de la temporada 2021, al menos hay un borrador, si no tengo mal entendido. 3 de octubre comienza la Superliga, el fin de semana de antes la Supercopa.
Sí, así es. 3 de octubre, la Supercopa está por determinar, pero será el último fin de semana de septiembre. Las normas de competición fueron ratificadas, porque ya estaban aprobadas, pero se ratificaron en la Asamblea. Y bueno, pues la Liga va a tener 14 equipos. Va a haber un playoff de 8 equipos, como queríamos este año. Y también una Copa del Rey de 8 equipos, de los primeros 8 clasificados al finalizar la primera vuelta. Bien. Y siguiendo tus palabras, sería lo mismo que, con todo el respeto, que imagínate que acabara la primera vuelta, hubiera una pandemia y se diera el título de Copa del Rey al primero de la primera vuelta. Sería tan injusto como lo que se pretendía plantear ahora por parte de algunos miembros de la Asamblea.
Pensando en esa Supercopa y en esa Copa del Rey, no sé si Teruel va a aspirar a solicitar alguna de ellas, teniendo en cuenta que se nos ha quedado el 30 aniversario sin celebrar mucho por las circunstancias, presidente.
Bueno, perdóname que te corrija, el 30 aniversario lo hacemos en el 21, con lo cual podemos optar a traer la Copa del Rey a Teruel, que es lo que nosotros queremos, además con un formato de 8 equipos que puede ser muy bonito, porque volver a cuartos, semifinales y final en una ciudad, pues se vive el voleibol muy intensamente durante tres o cuatro días. Y nuestra intención es, bueno, está solicitado ya para el primer fin de semana de febrero. Veremos a ver si se cumple o no.
La última, presidente, imagino que para todos los clubes aragoneses, nacionales, va a afectar esta situación del coronavirus. El Club Voleibol Teruel ya tiene sentadas las bases de su equipo, con muchos jugadores ya confirmados para la próxima campaña, pero ¿cómo le afecta al club toda esta situación?
Pues como le afecta a toda la sociedad, ¿no? Nosotros, a fin de cuentas, no somos más que un club. El deporte se ve afectado igual que se ve afectado cualquier actividad económica y cualquier actividad cultural, y bueno, pues no podía ser de otra manera. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, intentamos mantener los apoyos de la mejor manera posible. Desde aquí, pues bueno, lo sabéis, hacemos un llamamiento también a que las instituciones, sabemos las dificultades, pero que mantengan sus apoyos, porque es fundamental para generar también una serie de movimiento económico que genera el deporte. No nos olvidemos que, a fin de cuentas, el deporte también es un pequeño motor económico en poblaciones donde hay equipos de máxima categoría. Y bueno, pues como bien decías tú, lo peor es la incertidumbre de las incertidumbres, ¿no? Y vamos sorteándolas pues conforme nos van llegando. Esperemos que esa nueva normalidad nos permita a todos seguir para adelante y buscar las mejores opciones en cada momento para no dañar no solamente al deporte, sino a la parte económica que mueve el deporte.
Carlos Ranera, presidente del Voleibol Teruel, gracias por estos minutos de radio en Aragón Deporte.
Nada, gracias a vosotros porque siempre estáis con nosotros o con el deporte. Gracias.
Y Olga, antes de despedirnos, hoy hemos tenido también otras noticias importantes en el resto del deporte aragonés.
Sí, una muy rápida, que ha sido eje central del programa de las tres, la despedida de la disciplina del Sala 10 de Víctor Tejel, que después de 13 años vinculado al equipo zaragozano, no seguirá como jugador, aunque sí va a seguir vinculado al club. Nos contarán cómo en próximas fechas, habrá que seguir muy atentos.
Gracias, Olga, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que acaba de meter el segundo tanto el Almería, gol de Darwin Núñez, Almería 2, Rayo Vallecano 0. Seguimos en Aragón Deporte. Y queremos hablar en esta edición de Aragón Deporte de un proyecto solidario. Se llama Uno más Uno y trata de recorrer todo el país en bicicleta de montaña para recaudar alimentos para el Banco de Alimentos. El que lo va a hacer es Bernat López, periodista de Barcelona y que ya nos escucha en la sintonía de Aragón Deporte. Hola Bernat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Y ya estás preparado para el reto?
Bueno, creo que me lo voy a encontrar cuando empiece. Ahora, al estar tan liado en la organización, pues no lo pienso mucho, la verdad.
Pero va a ser algo duro, ¿no? Al final el fin es solidario y supongo que eso hará que las piernas pesen menos, pero te vas a meter una buena cantidad de kilómetros.
Sí, sin duda hay que tenerlo claro, que se trata de un reto deportivamente muy ambicioso, ¿no? Y de mucha constancia y de resistencia. Aunque bueno, yo siempre he sido una persona muy deportista y sí que los deportes que he practicado pues van bastante vinculados al tema de larga distancia, correr, maratón, rutas en bici largas, aunque tengo que decir que nunca en mi vida me he preparado para algo así, ¿no? Porque es algo, digamos, poco habitual de hacer.
Porque creo que son 72 etapas, ¿cuántos kilómetros más o menos en total?
Pues casi 5.000 kilómetros, 72 etapas y una media de 65 cada día aproximadamente.
Son muchísimos kilómetros, Bernat. ¿De qué preparación has estado llevando para llevarlo a cabo?
Bueno, yo soy una persona que entreno 5 veces a la semana, tanto ahora estaba alternando bicicleta con artes marciales, concretamente boxeo. Y bueno, al ser un proyecto que ha nacido un poco de lo inesperado, ¿no? De una pandemia que nos ha sorprendido a todos, pues tampoco he tenido tiempo de hacer mucha preparación específica. Es verdad que en el último mes, que es cuando ya decidí que esto lo quería intentar, ¿no? Pues sí que he empezado a hacer un poco de trabajo específico de gimnasio de fuerza para complementar lo que es el trabajo de bicicleta. Y ya está. La bici lo que tiene es que es un deporte muy agradecido, que cuanto más pedal das, más forma, coges la forma rápido. Entonces, bueno, yo ya estoy acostumbrado a ir en bici y, bueno, espero que las primeras etapas sirvan un poco de rodaje, la verdad.
Ahora nos lo has adelantado un poco, pero el proyecto nace durante todo este periodo de pandemia con la intención de poder aportar algo para la situación tan delicada, ¿no?
Sí, mira, nace un poco de un sentimiento de indignación, ¿no? De ver que el país lo está pasando mal, ¿no? Que la gente está sufriendo mucho, tanto a nivel pues médico primero y luego a nivel social, ¿no? Por las consecuencias que ha traído la pandemia. Y encender cada día el televisor y ver las constantes peleas de los políticos, ¿no? De que no han sido capaces de dejar a un lado sus intereses y decir, bueno, mira, vamos a ponernos a remar aquí todos, ¿no? Porque al final estamos en una situación que nunca se ha vivido y tenemos que tirar un país adelante, ¿no? Y bueno, nace un poco de ahí, ¿no? De preguntarme qué puede hacer un ciudadano normal, ¿no? Como yo, para, bueno, ayudar a, en este caso, a la gente que sí que ha recibido un buen mazazo con el tema del COVID.
Y en estas primeras etapas, además, pasando por nuestra comunidad autónoma, por Aragón, ¿verdad?
Sí, correcto. Pasamos, bueno, uno de los bancos de alimentos donde haremos donaciones es el de Zaragoza. y vamos a pasar por el medio de Aragón y bueno, sí, haremos un total de 4 etapas que pasan por localidades aragonesas, sí.
Creo que teníais como objetivo marcado el recaudar 162 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Zaragoza, ¿verdad?
Sí, correcto, porque te explico un poco cómo funciona la repartición de comida. Nosotros queremos que esto tenga forma de, digamos, de cadena de favores, ¿no? Que la gente de Cataluña, en este caso, recaude para Aragón, que la gente de Aragón recaude para La Rioja, y así sucesivamente, para que todos nos ayudemos entre todos. Entonces, la cifra de kilos de comida que se dona en cada sitio corresponde a la cifra de kilómetros desde el punto de donación anterior. En este caso era Lérida, aunque no podremos ir a Lérida porque, bueno, la situación actual allí es de confinamiento,
claro.
Pero mantendremos la cifra de 162 kilómetros, que es la distancia que hay entre Lérida y Zaragoza por los tracks de bicicleta de montaña que íbamos a seguir.
Y la gente que nos esté escuchando y que quiera colaborar, sumarse a este proyecto, a Uno Más Uno, ¿qué puede hacer? ¿Dónde os puede seguir?
Mira, la gente que quiera colaborar lo tiene muy fácil. Que sepan que el 20 de julio llegamos a Zaragoza y que el 21 de julio vamos a hacer la donación de alimentos en el Banco de Alimentos de Zaragoza. Entonces, quien quiera colaborar, que contacte con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son @ser1más1, todo escrito en letras, o a través del correo electrónico ser1más1@gmail.com. Cualquier persona que quiera colaborar, nosotros nos encargamos de todo. Tenemos una furgoneta de logística que cuando lleguemos a Zaragoza puede hacer ruta para recolectar alimentos. Ya tenemos de hecho varias citas programadas con gente ahí de Zaragoza que ya nos ha contactado para colaborar. Y eso, entonces nosotros lo que haremos el día 21 es coger todo el alimento que la gente de Zaragoza quiera dar y el nuestro, que también lo llevamos, y si podemos dar más de 162, perfecto. El mínimo va a ser ese, 162 kilos.
Pues a partir de ahí, ojalá que se recauden muchos más kilos en esta campaña que ha puesto en marcha Bernat López, periodista de Barcelona, este proyecto Uno Más Uno, que va a comenzar esta semana. Así que lo dicho, Bernat, mucha suerte, mucho ánimo, que va a hacer falta, ¿no?, para pasar estas etapas que van a ser duras, pero sin duda, viendo la recompensa, merece la pena, ¿no?
Nos lo tomaremos día a día, vamos a dividir el objetivo, no vamos a pensar en el global de la meta, y nada, seguro que así, poco a poco, y con la ayuda de todos, lo conseguimos.
Muchas gracias, Bernat, por acompañarnos y contarnos la historia del proyecto en Aragón Deporte. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aún tenemos tiempo para más en Aragón Deporte. Nacho Zabaleta, Aragón TV, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué tenemos esta noche en penalti y expulsión? ¿A qué hora es y con qué contertulios?
Bueno, pues es a las 12 y 10 de la noche. Nos acompañarán Néstor Pérez, Guille Coscolla, Xavi Ladaga y José Manuel Cardiel. Y sobre todo lo que tendremos es pues situar cómo están las cosas a falta de estas dos últimas jornadas en cuanto al ascenso a Primera División, con la información que nos va a proporcionar ese partido que se está jugando ahora y que, por cierto, va venciendo la Almería por 2-0 al Rayo Vallecano, con lo cual ahora mismo el Almería sería tercero y el Real Zaragoza cuarto. Nos faltará todavía también, que también lo sabremos para entonces, lo que han hecho el Elche y el Tenerife para ver cómo queda esa zona de playoff, y con todo eso pues a ver qué es lo que tienen por delante tanto el Zaragoza como el Huesca y la actualidad de ambos equipos de cara a esos partidos del viernes, el Huesca contra el Numancia, el Real Zaragoza contra el Albacete, o sea que mucha tela que cortar.
Pues estaremos pendientes, gracias Nacho Zabaleta, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora mismo, como decías, Almería 2, Rayo Vallecano 0, y tenemos tiempo también para recibir en los estudios a Juan Pablo Montaner, Redacción Digital de Aragón Deporte. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy rápidamente, ¿qué tenéis ahora mismo en la página web?
Ahora mismo, lo más novedoso, tenemos un vídeo del compañero Luis Alberto Noriega analizando la figura y la llegada de Diego Campo, que será presentado mañana, por cierto, en casa de Monzaragoza, y también un reportaje del Real Zaragoza en el que, por ejemplo, contamos que en 5 jornadas en casa ha encajado más goles que en las 15 anteriores.
Pues todo en cartv.es/Aragón Deporte. Gracias, Juan Pablo. Recogemos en la sintonía de Aragón Deporte. Vamos ya con los servicios informativos.
Un momento histórico. Un calendario de infarto. Una situación que nunca se había vivido. Día a día, partido a partido, en Aragón Radio. Esta temporada vive el final de la Liga con Fernando Ramos, Víctor Lorente, Cristian Serrano y las mejores voces del deporte en Aragón. El final de la Liga como nunca lo habías vivido en Aragón Radio.